en sintonía, La Voz de América, desde Washington, D.C.
Saludos, amigos de La Voz de América. Desde Washington les habla Luis Alberto Facal. Hoy les presentamos un resumen de las principales coberturas que realizaron los periodistas de La Voz de América en 2018. El 14 de febrero, día de San Valentín, en Estados Unidos, fueron asesinadas 17 personas en un tiroteo en la escuela secundaria Parkland en Florida, un hecho que conmovió a todo el país y al mundo. El periodista de La Voz de América, José Pernalete, tuvo a cargo la cobertura de esta tragedia y nos hace un resumen.
Fue una tarde que cambió la vida particularmente, no solo de toda una comunidad, se vio sorprendida por lo que ha sido esta fatalidad tan lamentable, sino que cambió también la vida en un antes y un después de un estado y de una nación a partir de esta tragedia que se ha repetido en numerosas oportunidades, y no solamente en escuelas, no solamente en secundarias, sino también en lugares de asistencia pública, donde un individuo sin razón aparente decide abrir fuego y acabar con la vida de personas completamente desconocidas. Esto marcó un antes y un después para tantas personas.
José, porque después de todos estos tiroteos masivos, cada vez parece que ocurren con más frecuencia, siempre se hace la pregunta, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir? ¿Esta vez parece ser algo distinto?
Sí, porque es que precisamente a partir de la masacre en Marjorie Stoneman Douglas, Parkland, allí hubo un renacer de una generación que ha marcado una distinción en esta oportunidad, porque los sobrevivientes decidieron emprender una gran misión a partir de todo lo que ha sido este lamentable evento. Decidieron convertirse en inspiración. Uno de ellos fue Manuel Oliver, el padre de Joaquín Oliver, uno de los muchachos que perdió la vida, uno de estos 17 jóvenes que falleció a causa de este tiroteo.
Los jóvenes históricamente han generado cambios, eso no es ninguna novedad. Los jóvenes nuestros, los Joaquines que están allá afuera, demandan cambios inmediatos. La velocidad, la tecnología los ha criado de una forma en que la respuesta tiene que ser muy rápida. Demandan mucho la velocidad de la respuesta. Yo creo que todo eso está influyendo.
Alicia Blond es una maestra sobreviviente de la masacre y con la que también conversó José Pernalete.
El mensaje es que esto es un principio. Estoy contenta de la decisión que tomó el gobernador, sobre todo en la Florida, un estado que ha sido siempre tan defensor de las armas. Así que es un paso grande y estos muchachos han logrado algo, como usted dijo anteriormente, histórico, ¿no? Pero necesitamos hacer más. Nos han dado un poquito, ¿no? Subir la edad de 18 a 21, eso es algo muy grande. Pero estas armas las tenemos que hacer ilegales. Nuestros fundadores de este país nunca pensaron, se imaginaron que estas armas iban a existir. Si uno quiere tener un mosquete y llenarlo de pólvora y demorarse un minuto y medio y tirar una bala, ok, eso fue lo que se imaginaron nuestros fundadores de este país. Pero no que nosotros íbamos a tener armas que pudieran causar este tipo de daño en 6 minutos. Matar 17 almas, herir 17 otras.
Y José, queríamos consultarte finalmente sobre tu reflexión después de haber cubierto una tragedia como la de Parkland. ¿Cuál es?
Sí. Fíjate que luego de encontrarme con la tragedia tan de cerca, con el dolor de la pérdida irreparable de 17 jóvenes que llegaron a un salón de clases sin esperar que antes incluso de salir de esas aulas encontrarían la muerte. Allí me di cuenta de la fragilidad de la vida, de lo fugaz que puede ser el respiro, pero lo más sorprendente de todo esto es el desafío que sale a partir de esta desgracia. Es decir, la voluntad de cambio de cada uno de esos muchachos sobrevivientes en memoria de quienes perdieron la vida, en memoria de quienes resultaron heridos, en memoria de los deudos, de los familiares que ya no van a tener a esos muchachos, a esos adultos que estuvieron allí defendiendo la vida de los demás y que arriesgaron su propia existencia por la del resto. Esa misma voluntad de cambio es lo que merece seguir creyendo en la vanguardia que representan los jóvenes y que a pesar de las circunstancias, por muy trágicas que sean, hay una esperanza al final de todo esto y de que sí se va a poder obtener algo bueno a pesar de todo lo malo que sucedió en la secundaria de Parkland.
José, muchísimas gracias por recordarnos esta cobertura que sabemos que fue muy difícil, como todos estos acontecimientos cada vez que ocurren en Estados Unidos. Esperamos continuar durante 2019 contando con todo tu aporte periodístico desde Miami. Muchísimas gracias.
Un gran abrazo a la distancia a todo el equipo y a toda la audiencia.
Muchas gracias a José Pernalete, el corresponsal de La Voz de América en Miami. ¿Y cómo los cubrió La Voz de América?
En directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Durante 2018 ocurrieron muchos acontecimientos en Estados Unidos y el mundo que fueron cubiertos por el periodista Gesell Tobias. Desde la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur, la reunión entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Finlandia y la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina. Y Gesell está con nosotros aquí para hacernos un recuento.
Generalmente yo cubro temas políticos, seguimos la agenda del presidente Donald Trump de la Casa Blanca. Y el presidente Trump tuvo dos reuniones muy importantes este año. La primera de ellas con el líder norcoreano Kim Jong-un ocurrió en Singapur. Hay que recordar que esta era la primera vez que un líder norcoreano se miraba con un presidente estadounidense, por lo tanto muy importante. Además, esta reunión se dio en un momento en el que había una escalada armamentista con amenazas, distintas amenazas nucleares. Recordemos que el presidente Trump incluso amenazó con tener el botón atómico nuclear más grande que el de Kim Jong-un.
Digamos que se logró bajar las tensiones, en cierto modo.
Sin ninguna duda, al menos a nivel de declaraciones, las tensiones bajaron, de ahí la importancia de esa reunión y, por supuesto, el objetivo final, que es desnuclearizar Corea del Norte, todavía no se ha cumplido. Hay un proceso por el cual estamos atravesando ahora mismo y los ojos puestos en eso. Y el segundo encuentro, Luis, fue justo en Rusia.
Muy esperado también.
Muy esperado también. Fue el de Putin con el presidente ruso Vladimir Putin. Este ocurrió en Helsinki, Finlandia. También estuvimos presentes con un equipo de La Voz de América. Un encuentro también muy esperado por las constantes, permanentes casi tensiones.
Y otro de los temas, Gesell, fue ahora recientemente la cumbre del G20. Las 20 economías más grandes del mundo se reunieron en Buenos Aires, Argentina. Allí estuviste. Cuéntanos qué podemos ver de esa reunión, qué fue lo que salió de ahí.
Una reunión de carácter importante. Las 20 naciones más importantes del mundo, bueno, 19 naciones, la representación europea. Estamos hablando del 85% del Producto Interno Bruto del mundo en juego en esta reunión. El 75% de los tratados comerciales, además, del mundo, están envueltos en este grupo.
Ahora, las expectativas no eran muy grandes desde el principio, ¿verdad?
Las expectativas no eran muy grandes porque veníamos de una guerra comercial, o venimos de una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Esa era una de las reuniones más esperadas, pero la región tenía otras preocupaciones. La región también tenía la preocupación de si se iba a tratar la crisis venezolana, por ejemplo, durante esta reunión, si se iba a tratar la crisis también migratoria de centroamericanos hacia Estados Unidos. Estos temas realmente eran de preocupación para la región y se trataron muy poco.
Y por cierto, tú tuviste la oportunidad ahí en Buenos Aires de entrevistar al secretario de Estado Mike Pompeo. Cuéntanos cómo fue esa entrevista, qué temas trataron.
Efectivamente, hablamos precisamente de los temas que sí nos interesan acá en la región, no que no nos interesen los demás, pero hay prioridades y la crisis venezolana es una de las prioridades para la región, y esto fue lo que dijo Pompeo al respecto.
El régimen de Maduro debe restaurar la democracia. La situación actual es intolerable. El pueblo de Venezuela está sufriendo y la democracia debe ser restaurada. Hasta el momento hemos estado bastante unidos con muchos otros países de América del Sur y de América Central. Estamos preocupados. Sabemos que ha habido migración hacia Argentina y hacia otros países. Es gente que huye de ese déspota, de ese dictador en Venezuela, pero tenemos la esperanza de que todos los países de la región se unan a Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela.
Y otro de los temas, Luisito, con los que hablamos con el secretario de Estado Pompeo fue la situación migratoria. ¿Qué exactamente está haciendo Estados Unidos para ayudar a los países de esta región?
Esa es una pregunta muy importante. He tenido la oportunidad de conocer a mi próxima contraparte en México. He tenido la oportunidad de trabajar con los países del Triángulo del Norte para asegurarnos que generemos oportunidades en el Triángulo Norte a fin de que estas personas tengan mejores vidas allí. También estamos decididos a garantizar que se respeten los derechos humanos de los migrantes y al mismo tiempo hacer cumplir la ley de Estados Unidos.
Y uno de los temas también tratados en esa cumbre del G20, Gesell, tuvo que ver con la renovación de la OMC, o por lo menos los mecanismos para solucionar disputas, ¿verdad?
Sin ninguna duda, al menos ese quizás es el gran logro de esta cumbre en Argentina, el único de los puntos en los que todos estuvieron de acuerdo es el de reformar la Organización Mundial del Comercio. También otro de los logros es ratificar una vez más la postura de al menos 19 de estos representantes sobre la lucha contra el cambio climático. Hay que decir que el presidente Donald Trump se desmarcó de ese tema, estuvo al margen e insistió en que Estados Unidos continúa su proceso para salirse del Tratado de París. Por lo tanto, lo que queda nuevamente, Luis, de esta cumbre son esperanzas de que la próxima cumbre, esta vez en Japón, haya muchos más acuerdos.
Bueno, ya estaremos cubriendo eso. Gesell, muchísimas gracias por tu puntos de vista sobre estas coberturas que has hecho durante 2018.
Un abrazo, Luisito.
Igualmente.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva. Interesa de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Estamos en el especial sobre los principales acontecimientos de 2018 y la cobertura que hizo La Voz de América. El barco estadounidense Comfort hizo una gira por países latinoamericanos afectados por la migración de venezolanos que huyen de la crisis económica y social que afecta a Venezuela. La periodista Belén Mora, de La Voz de América, estuvo en Ecuador, uno de los países visitados por el Comfort, y nos habla al respecto.
Estuvimos por la localidad de Esmeraldas, en Ecuador. Es una localidad que es considerada una comunidad de escasos recursos, muy limitados los recursos en esa comunidad. Y estuvo allí el buque hospital Comfort junto a toda esta gran cantidad de personas brindando asistencia médica a las personas vulnerables en esa zona, y pudimos ser testigos de lo que estaban realizando.
¿Cuántas personas estamos hablando que prestan servicio en el Comfort?
Estamos hablando de 900 personas. Personal médico, tanto militar como voluntarios de toda Latinoamérica que llegaron y formaron parte de esta gran comitiva de personas que realizó esta tarea humanitaria en varios países de la región. Estamos hablando de Perú, Colombia, Ecuador, por supuesto, y Honduras. Fueron las paradas donde este buque hospital realizó asistencia médica a estas poblaciones vulnerables.
¿Tiene estimación de cuántas personas se beneficiaron en Ecuador con los servicios del Comfort?
Sí, aproximadamente 700 personas por día. Ellos instalaron dos puestos médicos
durante una semana
en Esmeraldas, dos puestos médicos, y en uno de ellos aproximadamente 300 personas en promedio por día, y en el otro unas 500 personas por día llegaban para recibir todo tipo de atención médica, ambulatoria, y también aquellas personas que necesitaban algún tipo de cirugía. Un promedio de 40 cirugías por día realizaron durante esta semana de misión en Esmeraldas, y estas personas recibían asistencia médica en el buque. El buque quedó, parado algunos kilómetros de distancia, alrededor de 8 kilómetros de distancia de la costa. Y en ese lugar, que funciona como un hospital, tienen todos los servicios para poder brindar asistencia médica.
El barco no era que estuviera en el puerto, digamos.
No. En primer lugar, porque el buque es inmenso, es enorme y necesita
el calado no le permite.
Exactamente. Algunos decían que también por una cuestión de seguridad, en fin, pero más bien era por una cuestión del calado. Así que el traslado se hacía en pequeñas embarcaciones y también en helicópteros. Así que los pacientes eran trasladados todos y el personal médico todos los días desde tempranas horas hasta la costa, donde estaban los puestos médicos, donde se hacía como el triaje, se hacía la atención médica a los pacientes que llegaban y aquellos que requerían alguna asistencia mayor o alguna asistencia médica o al realizarse algún estudio que por ahí no contaban en tierra, entonces sí eran trasladados hasta el buque hospital.
¿Y tuviste oportunidad de conversar con algunos de los beneficiados? ¿Qué te decían? ¿Qué te contaban?
Recogimos los testimonios y muchos de ellos estaban muy contentos de recibir este tipo de atención y sobre todo hablaban de la calidez humana del personal que atendía, porque si bien había médicos estadounidenses, también había voluntarios, médicos de toda Latinoamérica y también voluntarios de algunas organizaciones no gubernamentales que funcionaban o que trabajaban como traductores o para hacer ese nexo o ese lazo con los pacientes, de modo que los pacientes se sientan cómodos puedan dialogar y conversar de esa manera con los profesionales. Tuvimos la ocasión de conversar con una de ellas. Ella se llama Johanna Landazuri, ella es de Esmeraldas y ella nos relató, fue beneficiada con una cirugía y nos relató su experiencia.
Y en ese grupo, pues, entonces justamente fui seleccionada y verificaron de que necesitaba una cirugía. Entonces, por el problema que me trataron.
Esta paciente fue operada de una hernia y era alguno de los, digamos, algunos de las cirugías que ellos brindaban eran cirugías menores, o sea, aquellas que no requerían, digamos, demasiada complejidad y que podría ser, por sobre todas las cosas, el postoperatorio podría ser de manera ambulatoria, es decir, en sus casas. Pero como nos decían ellos mismos, son cirugías o procedimientos que eran menores, pero podrían cambiar la vida de estas personas. Y también pudimos recoger el testimonio de algunos de los médicos. Es René Cano, él es un médico mexicano que desde el inicio de la misión estuvo participando y bueno, y también estuvo en las demás ciudades donde estuvo realizando, o en los demás países donde el Comfort estuvo brindando asistencia humanitaria.
El servicio de salud siempre es necesario, siempre es requerido, tanto en Latinoamérica, en Ecuador, en todos lados. Son necesidades básicas que en todos lados existen.
Belén, finalmente te quería preguntar, estuviste toda esta semana viviendo en el Comfort. ¿Cómo fue esa experiencia?
Realmente es una experiencia que me enseñó un montón, por sobre todas las cosas, la disciplina y el deseo de servir a otros del personal que forma parte del Comfort. Estamos hablando de miembros de la Marina de Estados Unidos que realizan un montón de sacrificios para estar ahí porque viven durante 3 meses en este buque hospital que realizó toda esta gira humanitaria por varios países de nuestra región.
Bueno, sin lugar a dudas, una experiencia importantísima la que tuviste en vivir esta semana en el buque hospital Comfort. Muchísimas gracias por contarnos lo que has vivido y, por supuesto, esperamos 2019 seguir contando con toda tu gran colaboración.
Muchísimas gracias, Luis.
Muchas gracias a Belén Mora por recordarnos lo que fue la cobertura de La Voz de América sobre la visita del buque hospital de la Armada de Estados Unidos, el US Comfort, a América Latina. Hacemos una nueva pausa en este programa especial de La Voz de América sobre las principales coberturas de 2018 y ya regresamos.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos con el especial de La Voz de América sobre las principales coberturas en 2018. Otro de los acontecimientos del año que dejamos atrás fue el huracán Florence, que azotó principalmente el estado de Carolina del Norte. Más de 50 personas murieron en incidentes relacionados al huracán en Carolina del Norte, Carolina del Sur y en Virginia. Entre tanto, más de 340,000 personas quedaron sin energía eléctrica solo en Carolina del Norte. El periodista de La Voz de América, Jacopo Lucy, estuvo cubriendo el huracán Florence en Carolina del Norte y nos cuenta su experiencia.
Ha sido de verdad una aventura, porque cuando hemos llegado a Wilmington, que ese era el lugar, el epicentro donde tocó el huracán, la falta de gasolinas, los supermercados cerrados. Y cuando el viernes en la mañana llegó el huracán Florence golpeando la costa de Carolina del Norte, ha sido de verdad una situación muy difícil también para nosotros para hacer el reporte, porque no teníamos electricidad, los ríos habían desbordado y mucha lluvia. Y entonces una situación que para mí era la primera vez enfrentando algo tan fuerte. Yo me fui en Irak, he cubierto guerras, pero nunca he vivido algo así, donde la gente de verdad en una estación de la gasolina se pegaba entre ellos para para $20 de gasolina. Allí uno va a ver lo peor y lo mejor de la humanidad.
Sin lugar a dudas. ¿Y qué fue lo que sentiste cuando llegaste a Wilmington? Porque todo el mundo estaba saliendo y ustedes estaban llegando.
Existe una frase que es una situación muy importante. Si tú ves un lugar con el fuego dentro y todos están saliendo, miles de personas, mientras 5 o 6 personas están entrando dentro de este edificio, está seguro que son periodistas. Porque era esto un poco el sentido, de verdad, locos que para informar, van de verdad a arriesgar la vida a veces.
Ahora, Jacopo, también estaban allí presentes miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, hemos entrevistado un equipo de la Guardia Nacional que habló un poco de cómo se prepararon a este huracán.
Creo que estaban más preparados para un categoría 1 que para un 3 o 4. Es duro estar preparados para esos.
Pero también tuviste la oportunidad de conversar con gente común en Wilmington que, no obstante la evacuación obligatoria que había, se quedó, ¿verdad?
Sí, algunos, locos o no, se quedaron. Y ya el día después entrevisté al dueño de un pub de Wilmington que ya estaba haciendo fiesta, ofreciendo cerveza a la gente.
Tú estás feliz, ¿verdad? Ellos están felices. Mírale las caras. ¿Qué vamos a perder? ¿Sentarnos en casa y llorar? Uno solo vive una vez, ¿sabes? Las cosas son lo que son.
Y si tuvieras que hacer una evaluación de esta cobertura que hiciste por una semana, ¿qué es lo que rescatas de ella?
Bueno, ha sido una situación donde uno va verdaderamente a llegar al límite y tiene que, por ejemplo, enfrentar situaciones como cruzar un río lleno de agua y esperando que el carro no se vaya a parar en el medio del río.
O sea, arrastrado.
Sí, porque estaba desbordado. O de verdad estaban algunos cables eléctricos en el medio del agua y hemos tenido que cruzar esta agua con las botas de goma. O sea, una situación que va además del periodismo.
¿Tuviste también grandes dificultades para conseguir necesidades básicas, los alimentos, agua, por ejemplo?
Ducha fría todos los días. Por suerte hemos encontrado una estación de gasolina abierta y hemos podido comprar cosas, pero no mucho. De hecho, hemos perdido algunos kilos y no hemos comido, no hemos dormido, y agua fría, ni utilizando power banks para cargar el móvil porque no estaba más la electricidad. De verdad, una situación extrema.
Bueno, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta cobertura que hiciste del huracán Florence.
Muchas gracias.
Muchas gracias a Jacopo Lucy por recordarnos lo que fue la cobertura que hizo La Voz de América del huracán Florence, que azotó en el mes de septiembre al estado de Carolina del Norte. Y hasta aquí este programa especial que hemos presentado en La Voz de América, donde hemos pasado revista a los principales acontecimientos de 2018 y la cobertura que realizó nuestra emisora a través de sus periodistas. Desde La Voz de América en Washington, les habló Luis Alberto Facal. Muchas gracias por su sintonía.